Nos metemos a la primera nota de la jornada. Ayer yo les comentaba otras cosas movidas y motivadas, me parece, por lo corrido que está de la agenda política y de campaña. Algunos ejes que tienen que ver con las cuestiones de género, de violencia, de género, de derechos y demás. O que, en todo caso, cuando se habla de violencia de género y de los derechos de las mujeres y las diversidades, se habla en términos de terminar con esos derechos, ¿no? O de alguna manera minorizando lo que ha sido la lucha de las mujeres en estos últimos años, sobre todo. Y a raíz de esto, me interesa un poco comentarles que desde el Observatorio Lucía Pérez están publicando un informe que tiene que ver con violencia de género, pero que con algunos de los datos que muchas veces quizás no hablamos tanto y que específicamente tiene que ver con violaciones. Vieron que los índices que se elaboran usualmente tienen que ver con femicidios. Uh-huh. Bueno, nos parecía muy interesante charlar acerca de esto. Y por eso nos atiende muy amablemente a la mañana de hoy la periodista de la cooperativa La Vaca e integrante del Observatorio Lucía Pérez, Anabela Arrascaeta. Anabela, ¿cómo te va? Belén de Grossi y Diego Meloni, te saludamos. Buen día.
Hola, Belén. Hola, Diego. ¿Cómo están? Muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a vos por tomarte estos minutos. Bueno, para que nos comentes un poco en qué consiste este nuevo informe que elaboraron. No sé si coincidís conmigo que quizás a veces las otras violencias quedan un poco invisibilizadas detrás de lo que es el femicidio, que obviamente es la que más nos preocupa, pero digo, qué interesante también empezar a ver qué es lo que pasa con las otras formas de la violencia, en este caso violencia de género sexual. Digo, ¿cómo fue que elaboraron este informe?
Sí, coincido. Nosotros en el Observatorio Lucía Pérez lo que empezamos a hacer es un registro de femicidios y travesticidios y un poco en línea con lo que vos venís diciendo, que está bueno poder ampliar la mirada y ver la radiografía de la violencia desde diferentes puntos de vista. Empezamos a sistematizar otro tipo de información que tiene que ver con otro tipo de violencias, pero que están dentro de esta violencia machista por la que, entre otras cosas, salimos el 28 a la calle, ¿no? Como vos bien decías. Y uno de los padrones que empezamos a realizar es un padrón que da cuenta de datos oficiales sobre violaciones.
Claro.
Este padrón, lo que nosotros hacemos, que es el informe que acabamos de presentar, es una vez al año se presentan los datos del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre estadísticas criminales. Uh-huh. Son datos que se presentan como año vencido, ¿no? O sea, nosotros acabamos de acceder o se acaban de publicar los datos que tienen que ver con el año 2022. De ese informe de estadísticas criminales hacemos el recorte como de lo que tiene que ver con las denuncias por violaciones. Y sobre eso lo cargamos a nuestra base de datos, esa información, como para poder ir haciendo una comparativa o un análisis,
claro,
de los otros años o de qué pasa en relación a diferentes provincias. Nada, sabemos que muy probablemente es un pico, ¿no? Porque muchas veces sabemos, sí, que este tipo de delitos no se denuncian, pero lo que vemos este año es que es un piso alto, o sea, en el informe de estadísticas criminales que se acaba de presentar, que da cuenta de la información del 2022, se registran en toda Argentina 7.069 denuncias por violaciones. Uh-huh. El primer informe que tenemos es de 2014. Uh-huh. En 2014 se habían registrado 3.401. O sea que este año nosotros vemos que se está registrando el doble, un poquito más que el doble. Entonces, uh-huh, ahí, bueno, como decimos, che, ojo, ¿no? Hay provincias en las que se aumentó un montón, como por ejemplo La Pampa, que se aumentó más del 200% las denuncias. O bueno, y también vemos provincias que hay muy pocas, por ejemplo Catamarca, uh-huh, que en 2022 solamente se registran 9 denuncias por violación y vos decís, ojo, ¿no? Claro. También hay como, es muy poco, uh-huh, buenísimo, pero quizás algo está pasando que nos están denunciando. Entonces, como nosotros lo que intentamos hacer es poner justamente como sistematizar y poner como a disposición diferente información relacionada a la violencia para poder hacer estos análisis, pero también para que la información que como está clasificada por provincia pueda ser tomada por cada una de las provincias, por cada uno de los territorios y también pensar acciones en relación a esto.
Pensaba específicamente en esto, porque digo, qué bueno la distinción de que ustedes lo que miden son las denuncias, porque también pienso cómo la violación muchas veces todavía queda quizás en el ámbito de lo privado. Pienso, por ejemplo, lo que pasa en la pareja a veces, ¿no? Digo, que recién ahora empezamos a entender que se puede dar la violencia sexual y que se pueden dar relaciones no consentidas dentro de la pareja. Y me parece que es un poco también empezar a romper con este ciclo de silencio para que también ese número vaya creciendo. Digo, muy interesante esto de distinguir, no es que quizás crecen las violaciones o los casos de violación, sino que lo que crece es la gente que se anima a denunciar después de que ha sido víctima.
Totalmente. Bueno, lo mismo pasa con los casos de violencia machista, digamos. Recuerdo, por ejemplo, había un dato muy interesante que cuando pasó el femicidio de Úrsula Baillo, en esa comunidad después los pedidos de botón antipánico habían aumentado, pero como que te diga un 500%. Porque se había puesto en visibilidad una situación de violencia que quizás en otras casas estaba normalizada, digamos. Y un poco nosotros nos parece importante difundir esta información para eso. Cuando la publicamos, mucha gente nos comentaba diciendo esto, bueno, y todas las que no se denuncian, sí sabemos que no son todas, pero nos parece, estos son los primero que son los datos oficiales y que está bueno en todo caso difundirlos para también ponerlos como en debate, ¿no? Porque no son datos que nosotros estamos recogiendo, sino que son datos oficiales que el Estado está brindando, y también eso, podemos ponerlos en debate solamente si los conocemos. Y también para decir, bueno, es verdad, sabemos que esto muy probablemente sea un piso de la situación, pero nos permite ver algo. O sea, aún así, aún con un subregistro, podemos ver que a comparación de la primera vez que se hace este registro en 2014, es el doble. Entonces, algo nos dice.
Te pregunto, en esta foto general que vos nos contás recién de tanta cantidad de casos y un poco ampliando también lo que te preguntaba Belén, ¿hay alguna posibilidad también de que ustedes trabajen en una especie de subregistro? Es decir, bueno, a ver, tenemos tantos casos de cuestiones que tienen que ver con cuestiones familiares, poder trabajar franjas etarias, ver también si estamos en presencia de abusos infantiles. Digo, ¿hay un poco de eso también, de empezar a desgranar un poco más pensando en políticas generales, pero atendiendo también las particularidades de cada caso?
Bueno, sería interesante. Nosotros este año empezamos a pensar en relación a las infancias, no en relación a denuncias por violencia sexual, sino a relación a femicidios, y empezamos a hacer como, por ejemplo, un desglose específico de infancias asesinadas en contexto de femicidio, que muchas veces los conocemos como estos femicidios vinculares, claro, que asesinan a la madre y al hijo, a la hija. Y empezamos a hacer un poco como foco específico en las infancias. Después, otra cuestión que hacemos en relación a la violencia contra las infancias es hacer el registro de hijos e hijas que quedan huérfanos por violencia femicida, ¿no? Que sus madres son asesinadas, porque nos parece que también son víctimas de una situación de violencia, y que muchas veces es difícil el acceso a un derecho como es la ley Brisa. Bueno, como que empezamos a hacer diferentes registros en relación a infancias en contexto de violencia. No estamos haciendo este específicamente que vos decís, Diego, pero bueno, ojalá que el Estado lo esté haciendo.
Y pensaba en esto, ¿no? También de lo que decías, es un montón de casos, 7.000 es una cifra exorbitante, pensando también en esto que marcabas de que quizás hay muchos casos que no se conocen o que no se denuncian, y que uno piensa también para saber, o por lo menos para intentar indagar y profundizar, en qué está el sistema judicial, en qué está el Estado también en todos sus entramados, porque uno sabe, conoce que hay muchísimos casos que después no prosperan, donde hay encubrimiento, donde hay coberturas por parte de la policía, de la justicia. Digo, para repensar también un poco la lógica con la cual hoy el sistema sigue mirando lo que tiene que ver con los ataques sexuales, las violaciones y este tipo de violencias hacia las mujeres, ¿no?
Sí, es este tipo de información que da este registro de estadísticas criminales. Estaría buenísimo poder cruzarlo con información de casos resueltos, por ejemplo, ¿no? Y saber cuántos de estos 7.000 denuncias llegan como alguna resolución o algún tipo de reparación para la víctima. Sería importante que el Estado esté cruzando esos datos. Yo espero que lo esté haciendo. Por lo pronto, lo que nosotros nos toca desde nuestra parte, que somos un observatorio autogestionado, que conformamos desde la Cooperativa de Trabajo La Vaca, por lo menos es poder poner en visibilización diferentes aspectos de la violencia para esto, por lo menos sumarlo al debate, ¿no? Al debate público, al debate social, al debate mediático como ahora y al debate político, ¿no? Pues ojalá fueran estos temas tomados por la agenda política en un año electoral, porque uh-huh. aparte son temas que están, que existen y que después estallan.
Claro. Uh-huh. Bueno, de hecho yo hacía referencia, lo poco que se ha hablado de las cuestiones relativas a la violencia de género en esta campaña ha tenido uh-huh. que ver con menospreciar, por ejemplo, el trabajo del Ministerio de Género o incluso directamente algunos candidatos que ya adelantan que, bueno, van a plebiscitar de alguna forma los derechos ya adquiridos, ¿no? Digo, me parece que es un contexto más que interesante para que se sigan realizando estos trabajos.
Sí, sí, bueno, obviamente vemos hoy que hay candidatos que van en contra de los derechos adquiridos y a nosotras aún nos faltan adquirir mucho más, entonces no podemos como entregarnos ese valiosísimo tesoro que tenemos, que son nuestras luchas y lo que hemos conquistado.
Como siempre, muchísimas gracias. Un saludo para todos tus compañeros y compañeras, en este caso de La Vaca, que siempre tan amablemente nos atienden. Muchas, muchas gracias por estos minutos, Anabela.
No, por favor, Belén, Diego, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día.
Anabela Arrascaeta es periodista de la cooperativa La Vaca e integrante del Observatorio Lucía Pérez. En la página web del Observatorio pueden encontrar el informe completo. Me parece más que interesante porque, digo, lo que charlábamos un poco con ella. Siempre hacemos hincapié en el femicidio, uh-huh. que es evidentemente el factor que más nos preocupa a la hora de tratar de terminar con la violencia de género de alguna manera, porque es el que, además uh-huh. de arrebatarle la vida a la víctima, también sabemos lo que pasa con todo su círculo social, ¿no? Cuando esto sucede, digo, el dato que ella daba de, bueno, no solamente los chicos que también son asesinados en un contexto de violencia, la cantidad de pibes que se quedan sin madre, lo que pasa uh-huh. con las familias después cuando tienen que continuar con la causa, digo, lo vemos acá en el programa cada vez que pasa, lamentablemente, en la ciudad de Santa Fe o los alrededores, pero quizás muchas veces por hablar de eso, que es lo que más nos ocupa y nos preocupa, queda toda la otra cadena de violencias un poco invisibilizada, uh-huh. entre ellas, por ejemplo, la violencia sexual, que me parece que siempre hay que volver sobre el tema, sobre todo para tomar conciencia y para entender la importancia de denunciar. Yo entiendo que es un proceso muy duro, muy difícil, entiendo porque hay gente que prefiere no hacerlo, uh-huh. porque evidentemente a veces el sistema, tal y como está planteado, lo único que hace es seguir violentando a las víctimas, ¿no? Exponerte uh-huh. a una situación que en ningún momento es grata, obviamente no es placentera, y que probablemente la vayas a pasar muy mal en ese periodo de la denuncia. Pero también uh-huh. hay que saber que, así como hay partes del sistema que son, a día de hoy, violentos, hay un montón de redes que se traman entre las mujeres y los familiares de las víctimas uh-huh. de violencia sexual. Hay un montón de grupos que te acompañan. Digo, si hay algo que no estás, es sola. Entonces me parece uh-huh. que eso es lo principal que ha cambiado en los últimos años, para que esto no quede solamente en uh-huh. un dato, ¿no? Que no quede solo en una encuesta uh-huh. que realiza una cooperativa, como puede ser La Vaca, para medir la violencia de género. Bueno, que eso empieza a generar un cambio cultural también, ¿no?
Bueno, dos cuestiones. Primero, imagínate, si para alguien absolutamente famosa, por ejemplo, como Telma Fardín,
claro.
fue casi un karma tener que ser víctima dos o tres veces en función de cuestionar su relato como víctima. Imaginemos para las miles de mujeres anónimas en un montón de lugares donde muchas veces solas, en soledad, tener que disputar contra el sistema, sobre todo con los jueces, donde falta todavía un proceso de construcción muy grande en lo que tiene que ver con la justicia. Y por otro lado, esto que decía Anabela, que me parece absolutamente interesante, trabajarlo desde la violencia, pero también empezar a hablar de cuestiones, y me parece que en esto ha colaborado mucho la ESI, me parece
Totalmente.
Que ha colaborado, que tiene que ver con los abusos infantiles.
Totalmente.
De dejar de relativizar determinadas cuestiones. Y me parece de sobremanera, si uno presta atención, por lo menos en los últimos dos o tres años, uno mira, ¿no? Digo, primero, con preocupación, la cantidad de casos que empezamos a conocer. Pero por otro lado, también decir, che, qué bueno que empecemos a conocer esto. Que algo de lo cual antes absolutamente no se hablaba, hoy pasa a ser materia de discusión y sobre todo los medios de comunicación. Después discutimos desde qué lugar, desde qué forma y con qué responsabilidad o irresponsabilidad los medios lo manejan. Pero que en los últimos 3-4 años hayamos empezado a poner en eje la situación que antes nos parecían absolutamente normales en torno a lo que tiene que ver con niños, niñas, adolescentes en este país, no deja de ser un dato absolutamente menor.
9:58 de la mañana, nos vamos a ir a la pausa. Les prometo algunos títulos también para el resto de la jornada. En principio, y si no tenemos en el medio algún anuncio de algo, porque ha quedado pendiente ayer un anuncio del ministro Sergio Massa junto con Roberta, la titular de
ANSES. Sergio Tomás.
Sergio Tomás Massa. Bueno, ingresó oficialmente a la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados 7 proyectos de ley que tienen como objetivo la reducción de la jornada laboral de las actuales 48 horas semanales a 40 o 36 horas semanales, lo cual nos quitaría casi un día de trabajo. Mirá lo que te digo. La sesión se puede ver a partir de las 13 horas, así que en un ratito les voy a contar un poquito más qué dice cada proyecto. Y después hay novedades en la causa que investiga el intento de atentado a Cristina Fernández de Kirchner. La defensa de Cristina denunció ayer que el diputado nacional Gerardo Milman entregó a la justicia un celular que compró después del intento de magnicidio de la vicepresidenta. O sea, la justicia le viene pidiendo a Milman el teléfono y Milman va y entrega un teléfono iPhone que salió al mercado 2 semanas después de que la vicepresidenta fuera atacada.
Claro.
Vos me dirás, y pero hoy todo queda en la nube, o sea, el teléfono físico no importa. No, no, el teléfono físico
todo
sigue,
importa.
Sigue importando. Y aparte es desleal.
Y si tiene más de dos
teléfonos.
Y si tiene más de dos teléfonos.
A mí me parece.
Tramposín. ¿No?
Es de tramposo. Es de pirata tenerlo. Pero bueno, te vamos a esperar de Milman, no nos va a sorprender, la verdad. ¿Cómo? ¿Qué le dio por este tema? Bueno, 10 de la mañana, pausa, ya venimos. Do I fit in? Make believe in. It's hard alone. On my own.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.